Estamos recibiendo con mucho gusto esta mañana al doctor Jorge Basso, aquí en estudios de El Espectador. Ministro, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar con ustedes y su audiencia, un placer.
Muchas gracias por estos minutos. Ya en la entrada a la radio advirtió que estamos siguiendo prácticas saludables.
Sí, la verdad que quedó sorprendido, se lo hizo saber a la compañera que nos facilitó el ingreso. Me encontré con tres bandejas de frutas. Quiero decir que esa ha sido una práctica ya consolidada también en el Ministerio de Salud, porque tiene que ver con ese desafío que como cultura alimentaria tenemos los uruguayos de incorporar más frutas y verduras, porque las últimas encuestas no nos vienen bien. Es decir, hemos venido disminuyendo el consumo de frutas y verduras. Estamos trabajando con el ministro Tabaré Aguirre para ver cómo justamente promovemos a través de una serie de programas la necesidad de incrementar el consumo de esos productos por los beneficios para la salud que tienen.
Claro. ¿Y cuáles son las ideas en ese sentido, ministro? Porque además, recuerdo que en la administración anterior hubo un acento, un énfasis muy particular en la necesidad de alimentarnos saludablemente. Luego, eso es en la teoría, en la práctica a veces es mucho más difícil.
Sí, sí. Además, usted habrá estado al tanto de las últimas informaciones que hemos tenido que tienen que ver justamente con el incremento significativo en el Uruguay de los alimentos denominados hiperprocesados
ultraprocesados,
sí, claro. ¿Verdad? Los alimentos con muchos contenidos de azúcares. Estos obviamente son fuertemente agresivos para la salud, ¿no? No toda la población es consciente de esto. Y de alguna manera es una señal, 147% el incremento en el Uruguay de alimentos ultraprocesados frente a un promedio de 60 y algo en la región. Es decir, es un diferencial negativo para la salud.
¿Y cuál es la razón por la que Uruguay se caracteriza en esta materia?
Y bueno, seguramente es multifactorial como tantas cosas,
claro,
pero
la diferencia es notoria,
es notoria,
¿no? 147% de crecimiento ante un 60 promedio en la región.
En el primer mundo, que de alguna forma han llegado casi como a un techo, Estados Unidos, los incrementos son menos del 10%, ¿verdad? Es decir, ellos ya llegaron con las comidas chatarra, las comidas rápidas, como se les suele decir, ya llegaron a una especie de techo. Pero acá, evidentemente, se ha encontrado un mercado que a través de los medios de comunicación, campañas seguramente muy muy fuertes, digamos, de este tipo de industria, y ha encontrado una población que no ha advertido todavía la importancia de la alimentación, que va más allá de quitarse el apetito, ¿no? Es decir, claro, saciarse, sino que de alguna forma elegir para él y su familia alimentos que sean de calidad. Y las frutas y verduras en nuestro país es un componente sustantivo. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación y Cultura a través del sector educativo, incluso aprovechando un marco legal existente, para ir monitoreando que todas las escuelas justamente tengan acceso a estos alimentos. Y además estamos pensando seguramente en algún ajuste del marco legal, porque no establece penalidades ni establece ningún tipo de sanción.
O sea, el ajuste sería por la prohibición en algunos casos y por la sanción también.
Y de alguna manera todo esto tiene que tener una etapa, ¿verdad? Tiene que tener un proceso. El primer proceso justamente es monitorear conjuntamente con las autoridades de la educación el cumplimiento, y después trabajar conjuntamente con dichas autoridades para ver cómo podemos estimular y desestimular la presencia de alimentos que no son buenos para la salud en el sistema educativo.
¿Cuándo quedaría elaborado ese cuerpo legislativo?
Y estamos trabajando, mire, nosotros en estos días inclusive tuvimos contactos con organismos internacionales. Este es un mundo en el cual todos los temas tienen que ver con situaciones que se dan en el planeta. En todo el mundo hay esta preocupación, las grasas trans, por ejemplo, que están cada vez más presentes en los alimentos y que son aterogénicas al máximo, es decir, que tapan las arterias, junto con el tabaco. La alimentación es favorecedora a las patologías cardiovasculares, y bueno, hay hasta ideas de hacer tipos convenio marco, como en el caso del tabaco, para los alimentos. Es decir, hay un conjunto de ideas que dan cuenta justamente de la importancia que se le está dando al tema de tener políticas claras, explícitas en materia de alimentación, acompañadas de marcos legales actualizados.
Siguió de cerca lo que fue en su momento la polémica por el etiquetado de alimentos transgénicos.
Sí, sí, y justamente usted toca un tema clave, porque estas políticas de promover alimentos se han venido acompañando en algunos países de la región también con etiquetados, ¿no? Es decir, también para los alimentos ultraprocesados o los alimentos con altos contenidos de sal, de los cuales hay muchos productos de muy bajo costo y que hoy vemos a veces que los papás se lo compran a los niños muy pequeños, uh-huh. ¿verdad? Y que consumen esos alimentos con grandes contenidos de sal y con grandes contenidos de grasa. También hay experiencias de etiquetados. Y también, como usted decía, los etiquetados para los transgénicos.
¿Y allí cuál es la posición institucional de Salud Pública?
Y bueno, nosotros hemos trabajado también con varios ministerios. Es obvio que por un lado hay un tema que es la defensa del consumidor y la necesidad que el consumidor tenga información fiel y fidedigna de lo que consume. Va en la línea de lo que veníamos comenzando uh-huh. recién, ¿verdad? Por lo tanto, parece claro que los etiquetados tienen que tener una información útil a la hora de que el consumidor tenga más elementos para elegir lo que lleva a su casa. También es cierto que en el caso de los transgénicos, un tema clave es justamente la famosa trazabilidad uh-huh. de los productos, en los cuales no siempre es fácil, sobre todo cuando se reciben algunos de estos componentes importados, y por lo tanto uno tiene que hacer el seguimiento, de tal manera que si pone algo en la etiqueta, el mismo tenga que ver con los estudios correspondientes y con la seguridad de que realmente atrás de esa etiqueta, que se va a una etiqueta de carácter voluntario, ¿no? Es decir, en el caso de los transgénicos, tenga por detrás, le reitero, estudios que den de alguna forma total fortaleza a que la trazabilidad de todos los componentes de ese alimento asegura que no hay transgénicos. Y esto no es un juicio de valor. Usted sabe que en materia de transgénicos no hay ni pruebas contundentes a favor ni pruebas contundentes en contra sobre las repercusiones de la salud, sino en este momento lo único que uno puede hacer, porque es un derecho del consumidor, es dar la información de que ese producto tiene tal o cual componente.
Apelo al Jorge Vaso consumidor. Ante un transgénico, ¿qué actitud, qué conducta asume, doctor?
Mire, en realidad lo primero que tenemos que decir que no hay ninguna evidencia que haga mal para la salud. De alguna manera no es un factor que personalmente yo de alguna manera determine que en primera instancia no lo consuma, sin perjuicio de que, obviamente, reitero, somos un ferviente defensor en casa de alimentos con el menor contenido de sal, aunque no hay, no tenemos hipertensos en la familia, y con la menor contenido de grasas, aunque no tampoco tenemos obesidad en la familia, pero sí tiene que ver justamente con tratar de ser coherentes con lo que uno trata de promover, la alimentación sana, ¿verdad?
Pero no me respondió.
Bueno, no es un factor que en este caso yo tenga elementos contundentes desde el punto de vista científico como para negarlo.
O sea, si tiene que consumirlo no tiene problemas.
No tengo problemas al respecto.
He advertido, no sé si desde el punto de vista de la autoridad sanitaria consideran lo mismo, que hay un apego a la norma por parte de restaurantes y bares sobre la sal. Se evita que el salero esté en la mesa, porque además está prohibido, pero además no advierto que el mozo venga a insistir también con la posibilidad de que se consuma con sal los alimentos que se sirven.
Sí, eso es un tema que de alguna manera creo que también desde el punto de vista cultural estamos ganando una batalla. Estamos trabajando con la industria porque en este tema, en todos estos temas que estamos hablando, se necesitan políticas explícitas, ¿verdad?, del Estado, sobre todo porque hay que avisar hacia dónde se va, el rumbo tiene que estar claro y después de alguna forma uno puede ir manejando los tiempos, ¿verdad? Por lo tanto, con la industria, sobre todo panificadora, se viene trabajando hace tiempo atrás. Ustedes saben que se viene en un plan progresivo en nuestro país y en buena parte del mundo a ir disminuyendo progresivamente el contenido de sal de los alimentos panificados, habida cuenta del papel que tiene la sal en la hipertensión, que es una enfermedad muy, muy, muy importante en nuestro país y en el mundo como precursora de los problemas cardiovasculares, ¿verdad? Así que todo lo que podamos hacer para ir disminuyendo el tenor de sal de los alimentos que consumimos diariamente está muy bueno. Y hay colaboración de la industria, ha sido muy, muy importante la colaboración de ellos.
Bien, ministro, pasemos a otros temas. En estas horas se ha destacado especialmente la firma de un convenio colectivo en el sector privado que remite a una discusión que fue muy intensa, pero que también determina antecedentes nunca antes observados en este tipo de convenios. O sea, hay algunas particularidades a las que se alcanzaron luego de una discusión bastante ardua.
Sí, sí. De alguna manera, toda la discusión que junto con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía hemos realizado durante varios meses con los distintos actores vinculados a la actividad. El sector salud tiene un conjunto de actores, algunos muy conocidos y otros no tanto, y que de alguna forma tenía como objetivo poder trabajar en esta modalidad que el gobierno ha planteado de convenios colectivos que ya no son para quinquenios, sino que son a 2 o 3 años, sobre la base justamente de establecer mecanismos que permitan mantener el nivel adquisitivo de los trabajadores y buscar formulaciones que, de alguna manera, permitan, en el caso de el componente más llamado productividad, porque en realidad tiene que ver con trabajar en mejoras de gestión, uh-huh, trabajar en procesos, e incorporar en las negociaciones salariales, tanto para trabajadores médicos como para trabajadores no médicos, un componente de partida variable sujeto a compromiso de gestión, que tiene que ver justamente con estimular buenas prácticas del equipo de salud. De alguna manera son, digamos, acuerdos que involucran a los equipos, uh-huh, no a cada trabajador en particular, ¿verdad? Es decir, que de alguna forma ese conjunto de trabajadores, cumpliendo algunos objetivos que están vinculados a algunas metas y que se controla a través de algunos indicadores, permitan verificar si el mismo se cumple, y por lo tanto se dispara un complemento que es, de alguna manera, de valores no significativos, uh-huh, en esta primera etapa. Estamos hablando del 1,5% por semestre, que de alguna forma lo que intentan es lograr de que aquel equipo de salud que de alguna forma en términos concretos y operativos mejora la calidad de la atención, mejora la relación del equipo de salud con los usuarios, uh-huh, de alguna forma tiene un trabajo adecuado, correcto, sienta que alguien lo está identificando, claro, ¿verdad? Lo está midiendo, lo está evaluando, y que por lo tanto se dispara, uh-huh, una retribución complementaria.
En el marco teórico es un asunto largamente debatido. Se habló muchísimo tiempo de la necesidad de apuntar a estas partidas variables, a asumir efectivamente compromisos de gestión, involucrar a todo el equipo médico, pero ahora finalmente se alcanza. La pregunta que queda en todo caso es cómo se mide, cómo se sigue, cómo se controla.
Sí, sí, es una herramienta muy importante que hay que cuidarla mucho, ¿verdad? Porque lo único que no puede pasar, que luego de generar toda esta instancia, todo este debate, en el cual muchas veces se confunde esto con aspectos ideológicos, ¿verdad? Es decir, esto tiene que ver con la necesidad impostergable de cualquier organización, en este caso del Estado, de ser serio, de ser profesional a la hora de identificar buenas prácticas, estimulándolas y desestimulando otras, ¿verdad? Superado eso, lo que no puede suceder es que la herramienta se desmonetice en, claro, términos que termine siendo salario encubierto, ¿verdad? Así que, en definitiva, se haga o no se haga, pasa a ser
una especie de laudo por las dudas.
Exactamente, puede, uh-huh, ser parte. Entonces nosotros, de alguna forma, con el equipo del Ministerio, que tenemos experiencia en convenios colectivos, no se olvide que nosotros estuvimos 5 años en la Intendencia de Montevideo, trabajando con convenios colectivos y trabajando con compromiso de gestión, en una herramienta que la hemos perfeccionado. Bueno, estamos trabajando tanto con la Federación Uruguaya de la Salud como con el Sindicato Médico del Uruguay y los otros gremios que están vinculados, porque en realidad tanto los médicos como los funcionarios tienen también un conjunto bastante heterogéneo de situaciones, trabajando en ver cómo llevamos a la práctica algunos aspectos que en el discurso son muy, muy, nadie puede estar en contra, que es trabajar en términos de calidad, que es trabajar en términos de buenas prácticas. Bueno, cómo eso baja a tierra, claro, en torno a una meta concreta, en torno a un indicador que controle esa meta y que de alguna forma se evalúe correctamente y se genere este complemento. Y además el convenio colectivo incorpora cláusulas de salvaguardia, correctivo, vinculadas justamente a escenarios que no están previstos, pero que en caso de darse, el mismo lo contempla.
¿Cuál es el principal riesgo que usted advierte para que una buena herramienta, un instrumento idóneo, sea desmerecido con el paso del tiempo?
Y bueno, justamente, primero la voluntad política de que eso no suceda, ¿verdad? Y eso implica generar un equipo técnico, uh-huh, con asesoramiento, inclusive si es necesario externo. Nosotros tenemos, como parte del Estado, un conjunto de debilidades, la tenemos que asumir como tales. Por ejemplo, potenciando los sistemas de información, porque, uh-huh, de alguna manera todo esto genera muchos datos, esos datos después tienen que transformarse en información y esa información, claro, tiene que ser útil en términos de indicadores.
¿Los corporativismos inciden, por ejemplo?
Yo creo que los corporativos son parte de la realidad y uno de alguna forma tiene que administrarlos, no puede negarlos. Es más, cualquiera percibe que en los distintos escenarios había una fuerte fragmentación de lo que tiene que ver el relacionamiento con los gremios. Los gremios en realidad están haciendo todo el esfuerzo por hacer esa síntesis, nosotros tenemos que estimular esa síntesis.
¿Y el amiguismo, doctor Basso?
Bueno, es parte también de la naturaleza humana, pero a los efectos justamente de estas herramientas, reitero...
¿Están blindadas desde su punto de vista?
Nosotros estamos totalmente seguros de que detrás de estas definiciones hay de alguna forma una fuerte profesionalización y gestión seria, que de alguna manera, no por evitar una situación de conflicto, debe desmerecerse la herramienta. Con esto, no sé si soy claro, ¿no? Sí. Es decir, no por evitar un conflicto uno tiene que desmonetizar la herramienta. Es la peor solución, y lo único que augura son más conflictos, ¿verdad? Porque claro. Entonces, en realidad, las tensiones se administran como se tienen que administrar, y las cosas, de alguna forma, en la medida que se defiendan los aspectos conceptuales y los aspectos prácticos, y que de alguna manera esté claramente explicitado, sin ambigüedades, cómo se llevan adelante estos procedimientos para medir si se llega o no se llega a una meta, si el indicador es adecuado. Bueno, está todo inventado, claro. Castro. Y hay que ser coherente en el cumplimiento.
Bueno, mientras estamos emitiendo esta entrevista con usted en vivo, observamos en uno de los monitores del estudio los reclamos de los funcionarios de ACE. Allí hay planteada además una huelga de hambre y se menciona la precarización en la que se ha sumido muchas veces la atención pública. Estábamos hablando del éxito de un acuerdo en el sector privado. De hecho, el propio sindicato médico ha valorado como un exitoso acuerdo en el Consejo de Salarios. Se ha mencionado lo de un país, un laudo. También se refiere y se enfatiza en que hay políticas de género que también se han contemplado, se han profundizado las políticas de género. ¿Qué sucede en el sector público?
Bueno, sí. Antes de pasar al sector público, claro, permítame un detallecito, porque también uno tiene que ser claro. En todo este proceso, de alguna forma, ustedes saben que nosotros nos regimos por una ley de convenio colectivo. La ley de convenio colectivo establece que en el caso de existir más de un gremio, la firma de dicho convenio se hace con el gremio más representativo, en este caso el sindicato médico, pero también sabemos de la existencia de otras corporaciones, de otros nucleamientos de profesionales médicos, tanto los vinculados a la Federación Médica del Interior como los anestésicos quirúrgicos. Ahí de alguna forma hay necesidad de trabajar, sobre todo a la hora de alguna forma agendar grupos de trabajo, bajar todo esto a tierra, incorporar conocimientos y saberes de las organizaciones. Hay voluntad del Ministerio justamente en ver cómo logramos, sobre todo en el tema del laudo médico único nacional. Se imagina, tiene una sensibilidad impresionante y hay muchas visiones, tratar de generar, yo diría, un trabajo lo más colectivo posible, y bueno, después el Poder Ejecutivo toma definiciones, claro. pero digo, el diálogo, el involucramiento es la única forma que tenemos de podernos escuchar todos y que cada uno explicite claramente frente a la ciudadanía lo que piensa de cada cosa, ¿verdad?
Bueno, me parece muy importante la precisión. Quedan todos debajo de este paraguas. ¿En el sector público?
En el sector público nosotros en el día de mañana tenemos una reunión. Justamente el directorio de ACE nos comentó la semana pasada que tenía esta situación. No es una situación nueva, es una situación que viene de la administración anterior, y hay varios temas vinculados al mismo, tratando de ir analizándolos. Hay algunos que tienen que ver con remuneraciones, otros tienen que ver con su estatus laboral. Hay muchas áreas en el Estado y en el área de la salud en particular que tienen distintas formas de contratación. Acá nosotros somos claros, ¿verdad? Es decir, en realidad el Estado que queremos, la reforma del Estado que promovemos, tiene que ver que el ingreso a la administración pública se hace a través de concursos o de sorteo, según el caso, y hay contratos que también son de función pública, pero no para ingresos presupuestales, y por lo tanto una cosa es un llamado para un régimen de contrato, que de por sí no asegura la presupuestación, uh-huh. porque es un llamado para un régimen de contrato, y otro caso es un llamado para un régimen presupuestario. Uh-huh. Son situaciones diferentes, no hay que confundirlas, y por lo tanto será parte del diálogo, de la negociación, ver cómo se van resolviendo estos temas, pero en particular ACE tiene por delante un conjunto de desafíos muy importantes. El directorio tiene por delante administrar la principal empresa pública en el país. Uh-huh. Digamos, con estos 10 años de reforma, sigue habiendo 1.100.000 personas vinculadas a ACE, claro. de los cuales la tercera parte ya está en Fonasa, uh-huh. y todo hace pensar, de alguna manera, que administrar estas complejidades supone, entre otras cosas, resolver este tema de gestión de uh-huh. recursos humanos y dejar las reglas bien claras acerca de cómo se ingresa a los cargos presupuestarios, cómo se ingresa a los cargos contratados, que son regímenes distintos y son todos legales, están todos en la norma jurídica, y cada cosa es uh-huh. hay que verlo en su particularidad.
Bueno, volviendo a la metáfora o a la analogía con el cuidado del cuerpo, lo que se evita es el engorde del Estado. Algo sí. de eso hay.
Bueno, yo creo que justamente una de las... uno de los grandes desafíos que tiene cualquier gobierno es poder cumplir con sus objetivos de la forma más eficiente posible. Y eso significa que cada cual tiene que hacer las cosas que tiene claro. que hacer. Y como muchas de estas cosas, en realidad, articulan varios organismos, también hay un desafío de articulación, de transversalidad en la gestión. Y eso no puede redundar en un engorde, en un incremento no justificado del número de funcionarios, sino que tiene que ver justamente con cómo generar las experticias, sobre todo en estos ministerios que, en el caso de salud pública, es el 0,3% del presupuesto nacional, 45 millones de dólares, es parecido más o menos a lo que gasta hoy el Hospital Peñarroel. Claro. Es decir, pero tiene justamente como función la rectoría, y por lo tanto su gran desafío es cómo fortalece uh-huh. esos equipos técnicos, que son los que determinan las políticas y los que de alguna manera establecen cómo seguir avanzando, entre otras cosas, en nada más y nada menos que en la reforma sanitaria emprendida, ¿no?
Bien, vamos a hacer una pausa, luego seguiremos con el señor ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso. Antes de esta pausa, doctor, un comentario muy general sobre un tema muy profundo. Hay críticos de la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud que señalan que la propia realidad perforó al sistema. ¿Usted está conforme con la marcha actual de la reforma?
Bueno, yo diría que la reforma, como toda reforma en el mundo sanitaria, pasa por distintas etapas. Nosotros estamos completando en este año y en el próximo la incorporación a lo que es el financiamiento del universo comprometido, es decir, la incorporación de esos colectivos que estaban pendientes para ingresar al Fonasa. Pero tenemos un enorme desafío, del cual les habíamos dado algunas etapas, pero quedan etapas muy, pero muy importantes en el diseño de la integración del sistema. Es obvio que si las 40 o más instituciones privadas existentes, más el prestador público que es ACE, cada una de estas instituciones quiere tener absolutamente todo lo que puede darle a sus afiliados, en realidad no solamente el costo del sector salud es desproporcionado, sino que es totalmente uh-huh. ineficiente.
¿Hay racionalidad desde su punto de vista?
Hay mucha cosa para mejorar, uh-huh. hay muchísima cosa para mejorar.
Más en el sector privado que en el público.
Le hizo un ejemplo. Tenemos un conjunto no poco numeroso de poblaciones en las cuales nacen 40 niños por mes y tenemos 4 maternidades. Ese es el ejemplo más típico en que dice uno no puede ser, porque ahí tenemos infraestructura, tenemos recursos humanos, que en realidad no tiene ninguna justificación. Estamos en enorme desafío en muchos de esos lugares, ya en estos meses, en algunas cosas ya hemos logrado algunos resultados, de que ahí en esa localidad, por ejemplo, tiene que haber una sola maternidad de excelencia para cualquiera de los prestadores. Y estamos encontrando las condiciones para avanzar, tanto en ese tema como en otros temas que si da el tiempo después podemos seguir avanzando.
Alguien pregunta, por un tema puntual, ¿se entablaron negociaciones por parte de Salud Pública con Edelmar Siqueira, que es el Siqueira o Siqueira? Siqueira, en realidad. Siqueira. El creador de estas famosas gotas GS, para que vuelva a producirlas. ¿Cuál es la situación allí, doctor?
Bueno, sí, nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, porque en definitiva hay una decisión propia del responsable. de comenzar a hacer los procedimientos normativos que establece el Ministerio. En realidad, en blanco y negro, es decir, los productos pueden ser fitosanitarios, que tiene que ver con las hierbas, ¿verdad? O pueden ser homeopáticos. En el caso de los homeopáticos, en realidad el Ministerio lo que habilita es la homeopatía. Ahí hay un técnico homeopático que realiza, de alguna forma, las sucesivas diluciones que una sustancia tiene para transformarse en un producto homeopático. Usted sabe que, finalmente, el producto homeopático no logra identificar ningún análisis la molécula, porque ha tenido tantas diluciones que en realidad uno no puede identificar ninguna molécula en el producto. Entonces, en realidad lo que el Ministerio habilita es la homeopatía con el técnico homeopático correspondiente. El producto fitosanitario es diferente, es una hierba, y por lo tanto tiene que autorizarse como cualquier medicamento. Por lo tanto, tiene que iniciar un procedimiento correspondiente. Nosotros nos hemos comunicado en sucesivas oportunidades, porque este tema ha tenido una repercusión muy importante. Hay mucha gente que realmente siente que se ha curado con este producto.
Sí.
Usted sabe que la biología humana es muy particular, y hay personas que de alguna forma pueden mejorar por múltiples razones, no solamente por un medicamento, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, de alguna forma, es imprescindible que la persona solicite el registro, aparezca un técnico responsable, exista alguien que se haga responsable del lugar donde se va a realizar el mismo, que ese lugar cumpla con requisitos básicos de higiene, de buenas prácticas, ¿verdad? Es decir, como para cualquier medicamento. Los trámites se han hecho, ahora están en manos justamente de la persona poder de alguna forma, si es que pretende comercializarlo, realizarlo. Hemos tenido contactos con varios intendentes de algunos de estos departamentos donde inclusive han habido movilizaciones, inclusive de la población.
Sí, testimonios además de pacientes.
Exactamente. Nosotros tenemos el mejor espíritu y tratar de acelerar lo más rápido posible, pero bueno, tiene que haber voluntad de la persona.
Claro, y cuando habla de acelerar los plazos previstos, ¿cuánto tiempo demandaría la habilitación para la comercialización?
Y bueno, depende de si presenta todos estos requisitos, que reitero, están todos en un checklist, están en la página web, pero nosotros se los hemos alcanzado, y bueno, hay una decisión que tiene que ver con decisión personal, decisión comercial, sobre la cual nosotros no tenemos ninguna injerencia, pero sí la buena voluntad, que si se realizan, le vamos a dar el trámite lo más rápido posible para que el mismo tenga el éxito.
Bien, estaba leyendo por acá 50.000 firmas acercó este grupo de pacientes a la Comisión de Salud.
Hoy por hoy nosotros no tenemos, no tenemos registrada ninguna solicitud formal, lo único que aparece es una vieja patente que venció en el 2012, que era un producto para uso veterinario. En fin, tenemos que, de alguna forma, para poderle dar solución a esto, que se cumpla con las normas como cualquier.
Bien. La pregunta es si ese tiempo no demandará demasiados días.
Es que nosotros vamos a acelerar todos los trámites, pero naturalmente lo primero es que se tiene que iniciar, todavía no se ha iniciado.
No se ha iniciado. Después estaba la eventualidad de que esta medicación fuera distribuida a través de redes solidarias. Está planteado en el Ministerio ese escenario?
Bueno, vamos a ser claros, las personas son dueñas de tomar decisiones, y por lo tanto hay productos que si no se comercializan no están dentro de las normativas. Recuerdo el agua de Querétaro, para poner un ejemplo, ¿verdad? Es decir, en definitiva, nosotros controlamos aquellos productos que de alguna forma se comercializan, que están en el mercado vinculados a eventuales beneficios desde el punto de vista de la salud. Todo aquello que de alguna manera no entra dentro de esa normativa no es competencia del Ministerio.
Bien. Ministro, volvamos a los temas vinculados al presupuesto. Uruguay destina algo así como el 9,2% de su producto a los gastos o a las inversiones en salud. Esto refiere a unos 4.500 millones de dólares. En términos comparativos con la región, por ejemplo, ¿cómo estamos?
Bueno, en realidad no somos de los que generamos un sector salud más económico. Al contrario, estamos en los niveles más altos dentro de nuestro PBI, ¿no? Es decir, uno cuando se compara a nivel internacional también tiene que tener presente que no es lo mismo PBI del primer mundo que los países en vías de desarrollo. Claro. Pero en términos de porcentajes, estamos en un porcentaje, yo diría, medio alto.
Bien.
Medio alto.
Porcentaje medio alto. De cualquier modo, usted pone énfasis en el concepto de la racionalización y además citaba el ejemplo de las maternidades. Ahora, ¿cómo se atiende a ese asunto? ¿Cómo se enfrenta, y además apelo a este término, porque hay detrás intereses muy poderosos, aquellos vinculados a la incorporación de tecnología. Siempre se citó ese caso de la tecnología que hay en torno al palacio, al obelisco, y lo que necesitaría el norte del Río Negro, para citar un ejemplo bastante conocido. ¿Pero cómo se atiende eso?
Sí, bueno, justamente es ese gran desafío de la reforma sanitaria. Es decir, la reforma sanitaria en realidad tiene que ver con la creación de un financiamiento que se hace a través de la Seguridad Social, que es administrado por el Fondo Nacional de Salud, ¿para qué? Para financiar un sistema nacional integrado. Entonces, en un escenario de aseguramiento que se basa en la competencia de los prestadores para captar afiliados e ingresarlos a su masa de asociados y por lo tanto tener mayores ingresos, eso es típico de los meses de febrero, donde se percibe una fuerte campaña, ¿verdad?, comunicacional para poder captar afiliados, por lo tanto estamos hablando de un escenario de competencia, y por el otro lado la natural tensión con una reforma que aspira a la integración, es decir, que demasiado un escenario de complementación, sinergias.
¿Debe el Estado intervenir más en el mercado?
Lo que tiene que intervenir el Estado, sin lugar a dudas, y es competencia propia del Ministerio de Salud y de los otros organismos competentes, en administrar bien esa tensión. En cómo administrar la tensión entre competencia y complementariedad. Entre competencia y dura y pura, en que todo el mundo quiere tener todo para, de alguna forma, poder captar más afiliados, y la necesaria complementación a través de estímulos que busquen acuerdos que eviten despilfarros, mala utilización de recursos, subutilización de tecnología.
¿Hay despilfarro y subutilización de tecnología hoy?
Este es un fenómeno mundial. Es decir, en todas las reformas sanitarias y en todos los sistemas de salud, hay siempre cosas para mejorar. Nosotros tenemos... Así, en términos generales, hace poco vino una técnica que nos hablaba de que en todas partes del mundo se habla entre un 20 y un 30% de mala utilización de recursos. Y nosotros no debemos estar muy alejados de eso, porque tenemos muchas camas de CTI, tenemos un sistema de traslados y de emergencias totalmente costoso, con una cantidad enorme de ambulancias y sistemas móviles llenas de médicos, un fenómeno uruguayo, ¿eh? Porque usted en ninguna parte del mundo se va a encontrar con ese escenario, ¿verdad? Es decir, hay que poner racionalidad en todos los aspectos vinculados al sector salud.
Pero a usted le consta los intereses poderosos que hay detrás.
Bueno, sí, en realidad el sector salud es un sector donde hay enorme cantidad de intereses, hay muchísimos actores, y esa es la complejidad de este ministerio.
¿Y cómo se enfrenta a eso desde la autoridad?
Bueno, yo diría, y eso nosotros nos hemos encargado en los primeros meses de nuestra gestión, a esa recorrida que uno hace por digamos, los distintos escenarios con los distintos actores, diciendo que este gobierno, este ministerio, apuesta a que las políticas sean claras, explícitas. Que nadie tenga que escuchar ni leer para saber hacia dónde vamos en materia de salud. Políticas claras y explícitas, lo cual no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo. Pero me parece que la primera responsabilidad es marcar el rumbo y después tener la capacidad de conducción
hacia ese rumbo. La capacidad de conducción, a pesar de todas esas tensiones que hay que administrar.
Exactamente.
Una tensión tenía que ver, doctor Basso, ahora que recuerdo, con esa exigencia del Ministerio de Salud Pública para que los médicos manifestaran públicamente, a través de una firma, por otra parte, su adhesión o no a empresas privadas, a laboratorios en este caso. ¿Qué ha resultado de esa campaña?
Bueno, sí, eso tiene que ver justamente con identificar los eventuales conflictos de intereses. Nosotros ahora inclusive tenemos un actor nuevo en el escenario nacional, que es el Colegio Médico, con el cual estamos trabajando fuertemente.
Hoy asumen sus autoridades,
vamos a ir a visitarlo, y que de alguna forma nos parece muy importante. En realidad, el Fondo Nacional de Recursos, por ley, ya tiene instituido de que todos quienes trabajan en el fondo, todos los que trabajen en los IMAE, tienen que tener firmado el formulario de conflicto de intereses. Y nosotros aspiramos y estamos trabajando con la Junta de Transparencia a ese respecto, a que esto se pueda extender a todo el Cuerpo Médico Nacional. Y eso significa nada más y nada menos de poner arriba, de ser transparente en las actividades en las cuales cada uno se mueve, lo cual para nada cuestiona que las personas puedan tener más de un trabajo, que puedan trabajar en donde se les plazca, simplemente ponerlo en blanco y negro. Así que de alguna forma sepamos que quienes toman decisiones y quienes de alguna forma prescriben un medicamento que no está en el formulario terapéutico de medicamento, que cualquiera que que genera cualquier acto médico, en realidad tiene claro en todas las actividades que se mueve. Y eso tiene que ver con algo que me parece que es la transparencia que el sector salud, por las características y por la cantidad de intereses que existen a nivel internacional, y regional y nacional, tienen que estar explícitos y diáfanamente claros en el marco de una transparencia en lo que es la administración de este 9.2% del PBI que se administra, ¿verdad?
Ahora, Jorge, dígame, una cosa es la aspiración, otra cosa es la exigencia, la obligatoriedad. ¿En qué términos se va a manifestar el Ministerio de Salud Pública?
Bueno, justamente hay un marco legal, reitero, para todos quienes trabajan en el Fondo Nacional de Recursos. Nosotros creemos que estamos trabajando con el Colegio Médico, iremos viendo el timing, ¿no? Como se dice.
Para que sea obligatorio.
Para que progresivamente veamos todos la necesidad de dejar claro en qué está cada uno, cómo se mueve.
Yo ahora, ya ha habido una campaña en ese sentido. ¿Qué resultó de eso?
Sí, sí, eso tenía que ver justamente con que teníamos un retraso en el cumplimiento de la ley que estaba referido a quienes prescriben medicamentos o prescriben procedimientos vinculados al financiamiento que hace el Fondo Nacional de Recursos. Eso finalmente se resolvió. Tuvimos justamente que mover después de trabajarlo intensamente, pero hoy en todos aquellos médicos que están vinculados a las actividades del Fondo Nacional de Recursos tienen de alguna forma que tener firmado. Porque, ¿qué pasaba? En realidad el marco legal establecía que no se le reconocía la receta, y eso al único que perjudicaba era el usuario, porque el usuario no tenía nada que ver en esto, y estamos buscando la forma que el propio prestador integral, donde trabaja ese técnico, donde de alguna forma hay un director técnico que tiene que controlar que se cumplan las normas, sea que se responsabilice de que todos los médicos que están vinculados al financiamiento del fondo hayan firmado esta fórmula.
Bien. A usted le consta que mucho se ha hablado en estas semanas del acceso igualitario de la población a los medicamentos de alto costo. ¿Qué reflexión ha tomado luego de esta discusión, de este debate?
Bueno, mire, yo primero quiero hacer un comentario. En estos pocos meses que estamos al frente de la cartera, uno de los temas que más nos ha apasionado, porque es un debate planetario, mundial, tiene que ver justamente en cómo los distintos países con los distintos sistemas de salud vienen encarando este tema. Usted sabe que en buena parte del mundo no existen sistemas de salud y por lo tanto el acceso a medicamentos y técnicas de alto costo queda vinculado a la capacidad económica de cada quien. Hay otro grupo de países que tienen seguros, más conocido es Estados Unidos, ¿verdad? Si usted tiene un seguro A, B, C, D, de acuerdo al dinero que usted esté dispuesto a pagar en el seguro, usted tiene determinadas prestaciones y determinado acceso a medicamentos. Ahí la cosa es clarísima, ¿verdad? Usted, en función de lo que paga. Y después tiene una mezcla. Hay sistemas que tienen, vamos a decir, una cartera muy básica de prestaciones igualitarias, y después tiene seguros complementarios. Y después tenemos el modelo uruguayo, que es un modelo de los cuales hay muy pocos ejemplos en el mundo. Se pueden contar con los dedos de una mano en el mundo, en que es universal. Es decir, en definitiva, lo que hoy financia el Fondo Nacional de Recursos en materia de prestaciones y medicamentos es universal, es para cualquier ciudadano, sea del punto del país donde sea, sea del prestador que sea, lo que hay es igual para todos. No todo el mundo sabe que el Fondo Nacional de Recursos, creados en 1980, 1981, fíjese qué fecha, en realidad recién en el 2006 incorporó los medicamentos al financiamiento. Es decir, estamos hablando de que previo a eso, los medicamentos quedaban librados a que cada prestador tomara decisiones, pero no había un financiamiento del Estado. Recién en el 2006, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se incorpora el financiamiento de los medicamentos al Fondo Nacional de Recursos, y progresivamente, durante el tiempo, se fueron incorporando más y más medicamentos sobre la base de una serie de conceptos que no son fáciles. Es un tema en el cual tiene una enorme sensibilidad, porque el tema de los medicamentos en nuestra población tiene una enorme sensibilidad, claro, por muchas razones. Es una población envejecida, con enfermedades crónicas cada vez más importantes. Queda, seguramente hay muy poca población que nos consuma medicamentos. En muchas de nuestras casas hay una microfarmacia. El medicamento pasó a ser algo, la automedicación, pasó a ser un elemento sustantivo, y eso al ministerio, claro, que se llama Ministerio de Salud, que quiere promover prácticas saludables, se pasa muchas veces más tiempo hablando de las enfermedades que de la salud, ¿verdad?
Claro.
No es fácil manejar eso.
Desde ya. De cualquier modo, vamos a hacer una pausa para las noticias de las 9 y luego seguiré algunos minutos con usted, doctor Basso. Lo que se señala muchas veces es que efectivamente hubo algunos cambios que pueden llegar a perjudicar a algunos pacientes. Está el famoso, a esta altura, formulario técnico de medicamentos, que se actualiza, tengo entendido, una vez al año. En ese lapso, porque además, como usted decía, es un tema de altísima sensibilidad, muchas veces los plazos de las legislaciones, de las regulaciones, de los controles o de la integración a este formulario técnico van mucho más allá de las expectativas de vida del paciente.
Mire, yo le quiero decir, este formulario terapéutico de medicamentos se creó también en el 2008, lo creamos nosotros en el primer gobierno, porque antes había dos formularios terapéuticos de medicamentos, uno para el sector público y otro para el sector privado. El formulario terapéutico médico único se creó justamente en el primer gobierno de Tabaré, y eso marcó un antes y un después, porque inclusive el formulario terapéutico de medicamentos en el sector privado tenía menos cosas que el público. Uh-huh. Ahora es uno solo y se actualiza cada vez que sea necesario. Si bien hay un plazo que establece un periodo, está establecido en la norma, digo porque yo participé en la norma, que si hay situaciones excepcionales, porque hay una incorporación, porque hay un descubrimiento, porque hay algo, siempre hay posibilidades de incorporarlo. Así que el tema de los plazos tiene que ver con un ordenamiento del trabajo del ministerio, pero siempre está previsto escenarios que habiliten, que si se justifica, si hay evidencia, si es costo efectivo, si lo podemos sostener, en cualquier momento del año se puede incorporar medicamentos y se ha hecho, así que eso no es una limitación.
Se habló de discrecionalidad, hasta se empleó el término de amiguismo, en la distribución de algún medicamento de estas características.
Mire, este es un tema planetario de la judicialización de la medicina. ¿Qué pasa? En realidad nosotros entendemos que cuando crece la judicialización es porque está fallando algo de la política, ¿verdad? Y por lo tanto nosotros creemos justamente que tenemos que seguir avanzando y profundizando en lo que tiene que ver con la política de acceso a los medicamentos de alto costo. Buena parte de la judicialización tiene que ver con fenómenos que en otros países está fuertemente consolidada, por suerte en nuestro país recién es incipiente, pero he hablado con ministros de la región, en donde todo el acceso a medicamentos se hace a través de la justicia. Entonces nos encontramos con el desafío muchas veces que se hace una acción de amparo, la justicia en primera etapa le da la razón, en este caso al solicitante, obliga al Estado a dar un medicamento. En la segunda instancia, pasado ya algunos meses, hay una segunda instancia que al contrario dice no, hay que retirarle el medicamento. ¿Usted se imagina el desafío que significa para alguien que se encuentra en esa precariedad retirar un medicamento después que han pasado meses de dárselo? Bueno, esos son criterios técnicos, hay una comisión técnica, no es un análisis ni de discrecionalidad ni de política, sino que es un análisis caso a caso clínico, que los clínicos aconsejan cuándo es posible, porque no pasó tanto tiempo, porque la medicación no interactúa y no hay riesgo de poderla retirar, y aquellas otras en las cuales sí, el retirarlas puede generar más daño que beneficio.
Bien, algunos comentarios de la audiencia. ¿Por qué ACRI fue eliminado? Era la dependencia que asistía de urgencia a los pacientes psiquiátricos descompensados. Hace, no lo hace. Cuando se llama al 105 y dicen que no tienen psiquiatras, hay que arreglárselas como se pueda, dice Ángel, un oyente. En el hospital de Pando es común que falte medicación aún para tratamientos crónicos, mentales, diabetes, etcétera. Arriesgando la descompensación, dicen que falta dinero, dice Jorge. Otro oyente, ¿para cuándo una ley que prohíba la promoción de alimentos y golosinas con premios y juguetes? Dice Juan de la Unión. Hay temas que merecen nuestra atención, aunque sea a través de titulares, Jorge, porque lo podremos hablar más adelante. Se está reclamando una ley de salud mental desde la mirada de los derechos humanos. Cambiar radicalmente el actual sistema. De hecho, aquí veíamos un comentario de un oyente donde hablaba de eso, justamente, ¿por qué se elimina ACRI, que es la dependencia que asistía de urgencia a pacientes psiquiátricos descompensados? ¿Cuál es el plan y, sobre todo, cuál es el plazo para llevarlo a cabo?
Bueno, sí, este es un tema de primer orden de este ministerio. Nosotros apenas asumimos, generamos una instancia con 30 organizaciones que funcionan en nuestra sociedad, vinculados a un conjunto de sectores que van desde la academia, con todas las cátedras y las distintas especialidades vinculadas a la salud, a las organizaciones no gubernamentales, a los derechos humanos, a los familiares, a las instituciones propiamente dichas, 30 organizaciones que involucran enfermos, familiares, academia, y elaboramos en un plazo que nosotros justamente convinimos que no superara los 90 días, yo diría una agenda de temas que tienen que estar en el nuevo marco legal. Nosotros justamente en la visita que hicimos oportunamente a las comisiones de salud del Senado y de diputados establecimos que teníamos que superar el marco legal vigente en nuestro país, que data de 1936 y de 1948, fíjese todo el agua que ha pasado por debajo de los puentes, y que de alguna forma es el marco legal existente. Entonces, con el objetivo justamente de que en este año, en el 2015, ingrese al Parlamento un proyecto de ley vinculado al tema de la salud mental, estamos trabajando. Y ya tenemos, yo diría, básicamente lo tenemos casi pronto, faltan algunos detalles menores, y el desafío nuestro es muy próximamente ingresarlo al Parlamento. Bueno, va a caer justo en el medio de la discusión presupuestal, pero bueno, veremos cómo las cámaras se van alineando para ver si podemos aprobar esto que tiene.
¿Cuál es el centro de ese plan?
El centro es primero superar el modelo asilar. Incorporar.
¿Qué significa superar el modelo asilar? Bueno, cerrar, por ejemplo, algunos centros.
Significa de que no ingresen más pacientes a las colonias y a los hospitales psiquiátricos, y buscar dispositivos alternativos, que de alguna forma tampoco estamos inventando nada, que son casas de medio camino, hogares sustitutos, internaciones diurnas, es decir, distintas alternativas que no pasen por la hospitalización sí o sí de estos pacientes.
¿Cerrar algún establecimiento?
Seguramente en el correr del tiempo no se va a justificar, porque algunos de estos hospitales que son exclusivamente de carácter psiquiátrico, reitero, en el modelo que al cual aspiramos, un modelo con fuerte énfasis en los derechos humanos, con fuerte énfasis en la atención integral a la salud, prevención, promoción, asistencia, rehabilitación, un fuerte énfasis de rehabilitación, porque convengamos, dentro de la epidemiología de la población, en realidad los pacientes que tienen enfermedades fuertemente invalidantes desde el punto de vista de la salud mental es el 1-2%. Después hay otras patologías que son de alguna manera más circunstanciales, que pueden de alguna forma establecer periodos en los cuales las personas tienen esos trastornos, pero que luego los pueden superar, y por lo tanto el estigma que una persona que eventualmente estuvo internada en un hospital psiquiátrico arrastra después en lo largo de la vida, le condiciona buena parte de su futuro. Nosotros justamente en este trabajo hemos identificado que la estigmatización, la discriminación, la vulnerabilidad requieren una actitud más propositiva, más de apoyo del Estado, a través, reitero, de un modelo de atención que, en línea con el Sistema Nacional Integrado de Salud, involucre también a los actores privados, porque hoy en realidad buena parte de la atención de estos enfermos, de alguna manera crónicos, están vinculados exclusivamente al prestador público. No parece razonable, hay que involucrar al sector privado, y en ese es un desafío que la ley se va a plantear.
Bueno, vamos a esperar por eso. Quiere decir que 2016 será el año donde se reforma el concepto de salud mental, de atención de la salud mental en Uruguay. Muchas gracias, Jorge. Una preguntita al final. Los farmacéuticos y los químicos farmacéuticos están en cierta tensión por la venta de marihuana en las farmacias. ¿Cuál es la posición de la autoridad sanitaria?
Bueno, ustedes saben que hay dos aspectos. Uno que se llama marihuana medicinal, de uso medicinal, y otro que es la marihuana de uso recreativo. El problema está vinculado a marihuana de uso recreativo, en donde de alguna forma se está buscando la manera. Ustedes saben que hay una ley que fue aprobada, hay una reglamentación que se está ajustando, y estamos trabajando justamente con todos los colectivos, inclusive con los químicos farmacéuticos, para ver cómo logramos, de alguna forma, en función de esa nueva realidad, que es el nuevo marco legal, yo diría articular los distintos intereses y las distintas competencias.
Pero la marihuana se va a vender en farmacias.
Está previsto que haya un mecanismo de comercialización, que no es el único, pero que de alguna manera aquellas farmacias, de alguna forma que han sido seleccionadas y que de alguna forma también sus propietarios tienen interés, puedan tener a través de distintas herramientas que están vinculadas a un plan de trabajo que la Junta Nacional de Drogas y la Prosecretaría de la Intendencia están promoviendo, un mecanismo de control y fiscalización adecuado.
¿Hay un tema de conciencia allí, de objeción de conciencia de químicos, por ejemplo?
No, tiene que ver justamente con las responsabilidades que cada cual tiene en esto, y que de alguna forma, obviamente, este marco legal nuevo seguramente va a requerir ajustes en la reglamentación para contemplar las responsabilidades de cada quien.
Ha sido muy amable.
Lo sabes.